una visita de lujo, pero yo digo, no por la investidura, no porque sea alto y de ojos azules.
Por el hecho.
No, es una persona que le tocó festejar, yo creo que en la provincia, después del hecho de hacer la constitución provincial, por ejemplo, después de la batalla de Caseros, de esos acontecimientos históricos, hay uno que para mí es importantísimo. La unión Paraná-Santa Fe vía túnel subfluvial.
Que sacó del aislamiento a la provincia.
Sacó del aislamiento a la provincia. Y quien está hoy es el director del túnel
subfluvial. Nada más y nada menos. Digamos que es un programa especial.
Un programa bajo agua. Esperemos que no se abra.
Esperemos que no seamos nosotros.
Juan José Martínez. ¿Cómo andás, Martínez?
Pero bien.
Contento,
con mucho orgullo. Con mucho agradecimiento a quienes confiaron para que yo esté en el túnel. Uno se pone...
A ver, son 8 años ya.
Tal,
¿no?
vez, sí, son sobre 8 años. La gestión anterior. Y uno se pone bien porque han confiado en uno. Siempre cuando se habla de cuidar estas obras, siempre se habla de profesionales, yo no lo soy. Y confiaron dos gobernadores distintos. Y haber llegado a este cumpleaños, haber hecho lo que hicimos para llegar lo más modernizado posible, realmente un gusto, un orgullo. Llegar a los 50 años, yo me acuerdo cuando yo entré el 14 con unos amigos, yo tenía 12 años. Pensás que después iba a venir al túnel y estar en los 50 años y tener la oportunidad de decir el túnel tiene que estar así y así está.
Sí, increíble.
Nosotros en esta gestión invertimos más de 400 millones de pesos.
400 millones.
Sin pedirle nada a nadie.
Eso es algo que nos interesa siempre a quienes transitamos. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Qué se recauda? Pero más que todo, ¿qué se hace? Y con 400 millones de pesos hacemos.
Hay mucho desconocimiento sobre lo que se hace con el dinero.
El usuario piensa que es cambiar los foquitos y pasar
el usuario madre, cuando ¿viste? Saca ese ticket, que es el peaje más barato del país, debe saber que el túnel es del Estado. Por lo tanto, tiene una regalía.
Exacto.
Y la regalía es turismo social, ni más ni menos. Donde el albergue, el viejo albergue, lo tiramos abajo hace un año y lo estamos haciendo nuevo. Donde en marzo creería que ya se va a inaugurar, donde 150 chicos o deportistas o gente mayor tiene la oportunidad de venir, tener un albergue sin cargo con media pensión.
Ahí al lado del dique seco.
Enfrente al dique seco, ahora club náutico. Así la gente es. Debe saber que con ese tique que deja se debe mantener la obra de ingeniería más importante de Latinoamérica, donde en este último tiempo se ha modernizado al máximo, donde uno ve y ya con ve la iluminación LED ya te sorprende, donde los adelantos tecnológicos que se han logrado en informática, en electrónica, en iluminación.
Pero la estética al llegar al túnel con los carteles LED, ha cambiado todo.
Sí, a ver. Yo lo digo desde el piso, cuando vos te das cuenta cuando te vas de Paraná y cuando entras a la jurisdicción túnel, porque se aplana el piso. Nosotros empecemos de ahí, los agrodamientos, una obra que duró total 4 años y pico, casi 5, invertimos más de 80 millones de pesos, porque son las losas de agrodamiento del túnel, tienen un pie de alto, tal cual lo hicieron los alemanes, nosotros repetimos la obra. Por supuesto, se nos fue muy arriba, pero la hicimos tal cual. Después, lo que es en electrónica, la gente va y ve, radar vigila. Sí, radar vigila, pero el radar no te multa. A nosotros no nos interesa una multa. Nos interesa que respeten ese radar que le dice 40, 60, 30 metros de distancia. Que gracias a eso, por suerte,
ha disminuido.
En nuestra gestión, no, yo no he tenido grandes accidentes. Uh-huh. Ese accidente que se viralizó, donde un camión se le sale a la rueda, si no respetaban esa velocidad y esa distancia, ese auto no puede esquivar el camión. Y hubiese sido una catástrofe. Fíjese.
Sí, que no fue hace mucho tiempo.
Y no fue nada. Sí. Y no fue nada.
Por la velocidad.
Fue y que vaya un pesado nuestro, retiene el camión y listo. Y no fue nada, gracias a esto. Nosotros, repito, cuando nosotros, me acuerdo que el compañero gobernador, en esa semana, él retira los radares de la provincia y yo aparezco con ese radar vigila, enseguida me pido un informe. Radar vigila, que no bajen de 40, que no suban de 60. Y no es fiscal. Claro. Es para cuidar la velocidad y la distancia para que no nos ocurra un accidente. Nosotros tampoco debemos olvidarnos que el túnel es el eje del Mercosur.
Así es.
Por acá pasa el Mercosur. Esas son cosas que debemos cuidarlas. Después, tema modernizaciones. Los equipos nuestros de transporte, los pesados, nuestro parque automotor. Tenemos otra lancha, la lancha que tenemos hoy. Tiene una alta tecnología, que no solamente medimos agua, velocidad de agua arriba, sino que velocidad abajo, distancia. Hoy las coordenadas que tenemos, 1800 metros de agua arriba, cada 50 metros tenemos coordenadas. Hoy con esa aparatología lo hacemos con una facilidad tremenda.
Director, cuéntele a la audiencia sobre la manta que se ve ahora del río a raíz de la gran bajante.
Sí, la manta que se estuvo viendo hasta hace poco, ahora ya se cubrió. Bueno, la manta, el túnel en la creciente del 83, que estuvo mucho tiempo, y el río Paraná hace de la suya. El río Paraná es una cosa imparable, hace lo que el río quiere. A ver, yo lo conozco, yo soy marinero, yo navegué, conozco el río Paraná, y el río casi siempre hace lo que quiere. Uno le hace el dragado para acá y si el río quiere volver, vuelve.
La naturaleza.
Es la naturaleza. Y desde ese tiempo tuvo mucho tiempo, tuvo como 9 meses la creciente. Hoy, como está el río ahora, debe estar cerquita de los 2 metros y pico. Debe estar, las dunas que están en el fondo del río deben estar viajando a unos 5 metros por día. En aquella, cuando superamos los 5 metros 50, casi 6, estaban viajando a 20 kilómetros. Y esas dunas no dejan, llevan.
Claro.
Y dejaron el lomo del túnel en el agua, porque el túnel no toca el río Paraná.
Claro.
Bueno, en aquel entonces se le hicieron una cantidad de cosas, se lo lastró por dentro, ustedes recuerdan, para que no intentara flotar, porque si intentaba flotar se destruía.
Exactamente.
Y cuando se normalizó todo, se empezaron las ejecuciones de las mantas de protección. Es como una plancha de raviol, muchísimo más grande por supuesto, que pesa más o menos 1,5 toneladas por metro cuadrado, son pesadísimas, y fueron agregadas a principios de los 90. Y en la margen Santa Fe Santa al medio Fe. Ya le tiraban las mantas completas. Luego, la otra parte las tiran vacías y las llenan de arriba con inyección. Todo eso, previamente, arena apelmazada arriba la manta. Y luego las dunas se van encarados de taparlas, de llevarlas, de agregarle lo que nosotros le llamamos el tapado de arena. Que entre la manta y más o menos oscilan 2,5 metros, 2 o 3 metros el tapado de arena. El río, este es un río de llanura, correntoso, como todo río de llanura, se va enanchando con el tiempo. Por eso cuando dicen, la otra creciente de tal año fue más baja y no se vio la manta. Sí, pero la de tal año no era este río.
Claro, era
el río con el tiempo, con mucho tiempo, se va abriendo y se va emplayando. Por eso, tomar las medidas, acá la única medida que coincide era el hidrómetro, que está clavado, fijo y punto. Y bueno, se vio la manta, una cosa muy, muy natural. Y alguien llegó, se sacó una foto arriba y explotó.
Se viralizó.
Explotó, pero fue terrible. Fue terrible.
Claro, había mucha preocupación.
Pero fue terrible. Yo me acuerdo el primer día, me llaman de, ¿puedo decirlo? De Crónica. Yo dije, cuando me van a que se veía el pero tal, por supuesto, iba yo al trabajo. Eran 7 menos cuarto. Llegué, desesperaba, abrí que.
A la lancha.
Claro, era la manta. Yo le digo, ¿qué? La manta. Alguien le sacó una foto y se viralizó. Y en esos 4 días fue terrible. Era atender programa tras programa. Casi que había mañana que estaba para eso. Sí. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Yo, un poco, conociendo un poquito, lo primero que hicimos fue llamar a la Secretaría a la vieja Secretaría de Intereses Marítimos, que hoy se llama Secretaría de Puerto y Marina Mercante, para pedir la participación de la empresa Hidrovía para que señale, porque es peligroso, porque las embarcaciones menores pueden accidentarse y accidentes en el río no son muy fáciles.
Hicieron
casi siempre tienen consecuencias.
Vamos a la música cumpliendo estos 50 años del túnel. Bueno, estamos a 7 minutos 8 ya del corte de las y media del informativo, pero esta está linda, la charla está linda porque yo quería una charla de entre casa. Va a salir la política, va a salir el cambio de gobierno, va a salir seguramente el triunfo de Perotti, de Perotti en Santa Fe, va a salir seguro en esta charla la reelección de Bordet, va a salir todo, porque todo tiene que ver con esto que va a continuar, porque no es que porque cumple 50 años el túnel lo retiran, no se retira nada. Vamos a recordar que estamos con Juan José Martínez, director del túnel subfluvial.
En este 50 aniversario.
En este 50. Yo lo vivo de una manera muy especial. Yo le cuento algo. Acá el 7 de diciembre del 69 se inaugura el autódromo de Paraná. Y yo estaba visitándolo a mi viejo en Buenos Aires. Y un vecino nuestro, muy amigo, que hasta hace poco venía por acá, falleció hace 2 años, un periodista de más de 50 años en el automovilismo, me dice, estamos invitados a la carrera. Y yo no sé cómo hizo, sinceramente, porque los periodistas a veces somos medio descabellados. Conseguimos las cosas que otros no consiguen.
Por eso son periodistas.
Llegamos acá, yo tenía 13, 14 años, llegamos acá al túnel, al embarcadero, uh-huh. Y llegamos tarde y perdimos la balsa. Perdimos la balsa y mucha gente venía a las carreras.
Chau,
mucha
carrera.
Gente había cruzado. Había 4 categorías, ganó Reutemann acá. En Fórmula 2.
¿Qué época?
Fórmula 2, ni siquiera pensaba en la 1, era Fórmula 2. ¿No? ¿Quién era el otro? Ay, no me acuerdo. Creo que Tessé ganó Ternengo, pero no estoy seguro. Pero ¿te acordás de eso?
Torino,
señores, Torino, uh-huh. Señores profesionales. Entonces fue y habló con las autoridades de ahí, de la obra, porque eso estaba a entregarse a pocos días, del 7 de diciembre. Habló y pasamos por el túnel. Y pasamos por el túnel. Fue increíble. Yo ver esa obra, para mí fue una maravilla.
Un privilegio.
Estaba en otro mundo.
Estaba soñando.
No, estaba en otro mundo.
En aquel tiempo era otro mundo.
Las luces prendidas a medias, los pilares de arena y bueno, el material para la construcción, estaban poniendo azulejos todavía. Pasábamos dando giros porque había material
todavía
sobre los carriles. Y de esa experiencia no me olvido nunca más en mi vida. Y lo consiguieron 2 periodistas de Canal 9 en ese entonces, que transmitía las carreras que iban a todo el país, ¿no? Tenían un manejo, sin lugar a dudas. Eso me demostró que tenían
manejo.
Que tenían manejo, ¿no?
Un paso privilegiado sin peaje.
Sin peaje. Y no, obviamente, no pagamos peaje. Eso fue lo más lindo. Y después, obviamente, no teníamos, yo ni tenía máquina de fotos ni existían los teléfonos, no podíamos registrar.
Retratar el momento.
Pero quedó acá, quedó en la cabeza,
inolvidable.
Quedó en la capocha, inolvidable. ¿Cómo es inolvidable estos 50 años para Martínez, no?
Sí, a ver, por supuesto, esto de haber vivido los 50 años, porque yo lo conocí el otro día.
Aparte, me contaste algo importante, fuiste marino.
Fui marino.
O sea que pasaste por el túnel.
No, yo era chico, luego pasé. Uno de los barcos, el barco que inyectaba la arena a los tubos después que lo colocaban, sí. Porque era un barco que la inyectaba,
claro.
Le inyectaba arena y presión, yo después navegué en ese barco.
Mirá vos.
¿Cómo marino?
Como profesional del barco.
Claro.
De nada que ver con el túnel. Pero ve todas esas cosas.
Va dando vueltas la vida, ¿no?
Y da muchas vueltas. Yo me acuerdo que en el 69, yo tenía 12 años, yo pierdo a mi viejo. Y mi viejo era un ferroviario, tipo osco. Y trabajador de los fierros. Y él lo decía siempre, no, eso es mentira. No se llega ni a la luna ni se abre el túnel. Papá murió en el junio, en el 26. Y un poquito menos de 30 días llegó el hombre a la luna. Y 6 meses después estaba
el túnel. Se inaugura el túnel.
Y lo tenía mi viejo.
Presente.
Puta que lo parió, ¿cómo se equivocó? Y uno, viste, los viejos casi nunca se equivocan con los hijos. ¿Viste? Nunca se equivocan. Pero, podrá errarle, pero no se puede equivocar.
Pasa que era mucho progresismo junto.
Era demasiado progresismo.
Demasiado. Íbamos a paso de tortuga.
Y de golpe. Tomamos
un avión.
¿Por qué lo digo? Porque era demasiado progresismo. Porque hoy nosotros hicimos hace poco un convenio con UTN porque estamos viendo la infraestructura.
Claro.
Los dosajes que tiene ese cemento, hoy no están todavía. Esos alemanes vinieron sin calculadora. Entrenaron el láser acá.
¿Lo estrenaron?
Los dosajes que hay son impresionantes. No va a durar 50 años, no sé cuánto más.
Son buenos los alemanes entonces, pero, ¿no?
Pero son impecables. Y después vos ves los planos de cada una de las cosas. Y después está el otro plano, el conforme a obra, pues claro. Sí, hay un planito
las
cada
correcciones.
Tanto. No, había correcciones en todo. Hay un plano original y un conforme a obra. Estos tipos le pusieron la vida a esto. Estos alemanes le pusieron la vida.
Qué bárbaro.
Vos ves la estructura, vos ves los estudios de UTIN, no lo podés creer.
Yo algo que no sabía, director, que me enteré anoche en un programa especial de aquí, de un canal local, es que el túnel tenía previsto ferrocarril.
En principio se hablaba de eso porque aguanta cualquier tipo de peso, y hasta en aquello entonces era una sola mano. Se decía una cantidad de cosas, y la que le decían justamente no eran los trabajadores, porque los trabajadores estaban en otra. Y vos ves trabajadores de aquel entonces, uh-huh. Y conozco muchísimo, porque en septiembre los juntamos, había 250 trabajadores, el más joven tenía 76 años.
El más joven.
De ahí para arriba. Y lo de ellos era un orgullo, una obligación, una responsabilidad. Hay un buzo que está en Diamante y tiene un récord de 60 horas subiendo y bajando. 60 horas subiendo y bajando.
Qué bárbaro.
Hay otro buzo que el otro día me llamó, yo salí en una radio, no me acuerdo cuál, y me saluda. Y ese buzo había sido salvado por el otro, por el que habla. No, historia de vida infernales. Lo que fue juntarnos con toda esa gente, realmente un alto emotivo, una emotividad impresionante. Los tipos eran hermanos.
¿De Alemania o de la empresa alemana vino alguien? ¿Fue invitado alguien al festejo?
Fue invitada la señora de un jefe de buzo, que es, esa señora es argentina. Lo que nos preguntó, porque la comunicación fue primero mail, después telefónica, y me acuerdo, dice, ¿existe el almacén Marchetta?
No.
Nos dice, estaba en Rivadavia y no sé qué cuadra.
¿Todavía
está? Ahora está enfrente y es un autoservicio.
Así es. ¿Qué recuerdo? Vamos a un corte institucional de la radio informativo y luego retornamos. Bueno, qué fiesta.
Qué historia, la verdad acá, ¿no? Que nos estamos desasnando, como dice el profesor.
50 años del túnel subfluvial de Paraná, que une Paraná-Santa Fe, que por muchísimos años más va a unir, digo muchísimos años porque eso va a quedar para siempre. Si le hacen mantenimiento es como el puente de Santa Fe, el puente colgante, va a quedar para la historia sin lugar a dudas.
Así es.
Porque hay pensado otras vías de comunicación.
Le podemos preguntar al director.
Pregúntele usted.
¿Cómo no? Director, hablando de el futuro del túnel, ¿qué nos puede informar con respecto a ese plan alternativo que hay para un viaducto alternativo al túnel, que en este caso sería un puente?
Mire, el túnel hoy tiene un tráfico promedio de 12.300 vehículos. Hoy el túnel no tiene problema. Los 12.300 vehículos, por supuesto.
¿Por día?
Promedio. Hay picos.
Claro.
A las 6 de la mañana, a las 11, a las 6 de la tarde. Y de noche aplaca muchísimo. Cuando el túnel esté arriba de los 25.000, 28.000 vehículos promedio día, ahí vamos a tener inconvenientes. Pero no inconvenientes de infraestructura, sino inconvenientes de tránsito.
De tráfico.
Ahí se va a resentir, ahí se van a hacer muchas colas.
Se va a convertir en un embudo.
Y para ese tiempo ya el túnel debe tener su hermano menor. A ver, hasta hace poco tiempo, ahí la conducción del presidente Mauricio Macri había planteado un puente, pero uno lo veía y quienes por ahí logran o quieren, intentan conocer algo, era un proyecto que no tenía ningún tipo de estudio, no tenía estudio ambiental, no tenía lo que le llaman los preproyectos, y después se hablaba ya del proyecto ejecutivo, si no había hecho ninguno de los pasos. Cuando vos haces el proyecto ejecutivo, uh-huh, para una obra de esta, sí, ya debes llevar unos 2-3 años de trabajo.
De estudios.
De estudio, de trabajo, y claro, trabajo, y trabajo serio, porque acá se planteaba el puente, una carretera por arriba de la zona de Bañado Santa Fe, pasarse en el Colastiné, subir a la isla de Atona, que es completamente inundable. Cuando se pasaba por el canal de acceso a Santa Fe, ahí iba a haber un puente, esos puentes rebatibles. Uh-huh. Se hacía 500 metros más, otro puente más rebatible para que pasara solamente un barco cada 45 días. Y después subía a la autopista, creo que se llama Antártida Argentina. Son cosas así. ¿Y dónde estudiaron? ¿Y dónde lo sacaron? Porque no había ningún tipo de estudio.
¿Y hay alguna intencionalidad por eso, política, a ver, de llevar adelante nosotros, este proyecto?
Yo en esto estoy convencido, y además convencidísimo de quienes nos están gobernando hoy. La conexión es una conexión necesaria. Uh-huh. Hoy, con la infraestructura, los ministerios de infraestructura nuestros, los ministerios de infraestructura del compañero Perotti, más de Alberto Fernández, que hablamos del mismo idioma y nos creemos y somos responsables, uh-huh, y yo creo que se tiene que hacer
se alinearon
los planetas, y tenemos que hacer un proyecto serio, se va a hacer acá, allá o allá.
Exacto.
Empezar a elegirlo, cuando se elige hay que empezar con los anteproyectos,
o sea que está en carpeta,
está en carpeta, por supuesto, pero una cosa seria, esto era poco serio. Es más, nosotros una vez del túnel, callado la boca, hicimos un estudio de tránsito a ver en qué afectaba el túnel, y contratamos los dos UTN, y solamente se iban ahí del túnel 1600
vehículos,
camiones y nada más, y decir semejante cantidad de plata para 1600, claro, camiones, y que era solamente sacar la ruta de la ciudad de Santa Fe, ponerlo en la circunvalación.
Claro.
Este tipo de obra tiene que tener un porqué. Si me hubiese dicho esto era y embocaba cerca de donde Santa Fe va a ser su puerto marítimo de aguas profundas, tenía color. Porque,
tenía lógica.
Porque ahí sí, iban a pasar un camión atrás de otro.
Claro.
Porque iba a estar cerca de un puerto. Pero esto no tenía lógica. No tenía lógica. No tenían estudios previos.
A mí me...
Pero, repito, cuando el túnel tenga unos 25, 28 mil vehículos promedio de día, va a tener problemas. Y ya para ese entonces debe estar su compañero o su hermano menor, como lo digo yo.
Uh-huh. Yo decía que a mí me entusiasmó mucho el tema del túnel, pero empecé a ver que parecía un chiste del túnel, no, perdón,
de
del puente. Cuando empezaron a hablar de hacer incluso hasta un aeropuerto internacional. Yo dije...
No será mucho.
En el país, en la situación en la que está el país, pensar en hacer un puente y un aeropuerto internacional en algo que no existe nada.
Y habiendo dos nada, aeropuertos en la nada, ciudad de Paraná y en la ciudad, claro, de Santa Fe.
Aeropuertos importantes ambos, ¿eh?
Yo dije, eso me sonó a que nunca se iba a concretar. Ni siquiera poner la piedra fundamental, nada.
Sí, 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 sí.
Que no daba. Bueno, y así fue, ¿no?
Director, ¿es posible que algún día se pueda llegar a lograr un pase vecinal como hay en otros viaductos?
Nosotros tenemos pase vecinal.
Cuénteme.
Nosotros tenemos el peaje prepago, que el vecino que va y viene, incluso hay gente que va hasta 3 veces por día.
El electrónico.
Ellos tienen dos. Tienen el 50% de descuento en ese peaje, uh-huh, y tenemos el telepase, que es una red nacional, y tenemos el nuestro, que ya creo que muy prontito ya estamos hablando con bancos, con tarjeta, donde esto se va a simplificar, técnicamente se va a simplificar el paso. Telepase hace 2 años que lo tenemos, lo hicimos para tener 5.000, 8.000 pase, ya estamos cerca de los 20.000.
¿Que tiene un precio diferencial?
No. Tiene el mismo precio, sino que tiene pase en una red nacional que cobran por las cuentas, por las tarjetas de crédito, después nos hacen los descuentos de
¿Y comisión. ¿Y el vecino en qué se beneficia?
Y el vecino, el que va y viene, con su tarjeta, que sí, todavía usamos la tarjeta, que ellos la pueden cargar en la vía, no hace falta bajarse del auto.
¿Cómo una tarjeta sube?
Tiene el 50% de descuento. Claro. Y además, a la carga y al pasaje con asiento en la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe, ellos tienen un 20% de descuento. Estas son cuando nosotros decimos el túnel es de nosotros, bueno, hay que ajustar los precios a nuestros usos.
Claro.
A ver, el túnel, nosotros decimos, es la obra de infraestructura de ingeniería más importante de Latinoamérica, pero también en la República Argentina, es la obra más federal, pero por lejos. Acá hay muchos tratados, pero este tratado que se hizo basado en el artículo 107 de la Constitución, el artículo dice que nos podíamos hacer convenio entre provincias, tratado entre provincias, pero entre Santa Fe y Entre Ríos nos dividía el río Paraná, ni más ni menos, y hacerlo por debajo. Por eso es la obra más federal, y esto es federalismo, y en el federalismo es esto también. Uh-huh. Vos vas y venís todos los días a la ciudad de Santa Fe, vos vas y te movés en la metrópoli.
Sí.
La metrópoli está juntando más o menos 1.300.000 personas, entre el Gran Paraná, Santa Fe y Gran Santa Fe. Bueno, los beneficios, como es nuestro, debe haber algún beneficio para nosotros.
Claro.
Y este es el beneficio que dictamos.
Vamos a la música. Bueno, estamos, perdón, señor operador, se ve si nos pasamos un poco, estamos recordando.
Está comiendo todo.
Ahora estamos hablando de fútbol, ¿te imaginás? De fútbol. ¿Usted sabe, señor Jesús Palguero, que su amigo Marito Lescano fue arquero de Sportivo Urquiza y de Peñarol? De los dos. Atajó en los dos arcos. Y va a las dos canchas, Y lo tratan bien.
Muy respetado.
Muy respetado, porque fue un profesional.
Al menos nosotros en el Deportivo, muy respetado.
Sí.
O sea, los primos hermanos seguramente también.
Él me dice, voy a la cantina, le digo, pero no hay otra área donde vos... No, voy a la cantina.
A la cantina. Si no, hace de cuenta que no va.
Así que fuiste presidente
del Deportivo. Fui presidente del Deportivo.
¿En qué año?
Dejé hace 2 años. Entré como interventor, el Deportivo debía unos cuantos balances, como 6-7 balances. Bueno,
estaba en rojo vivo.
Estaba en rojo vivo y no lo liquidaban porque era Sportivo.
Claro.
Una hinchada muy, muy, muy popular. Y bueno, toda la floresta abraza Sportivo Urquiza. Y yo prácticamente a los 8 o 9 años entré a la cancha. Y prácticamente... Toda la vida ahí. Y todos los que nos conocimos ahí. Todo ahí, todo de Sportivo Urquiza.
¿Tu viejo era Sportivo?
Por supuesto. No, todo de Sportivo Urquiza. Todo de Sportivo Urquiza. Y más en aquel entonces, que Sportivo Urquiza tenía canchiboya incluso, y eso llamaba mucho a la gente grande. Y bueno, fuimos responsables de una gran transformación. Entré a 6 campeonatos nacionales de los 7 años que estuve. En uno llegamos a la semifinal. Después, el año siguiente, yo no estaba, llegó a la final y perdimos la final. Me queríamos morir.
¿Vos jugabas de...?
No. Yo jugué, alcancé a jugar hasta la reserva de Sportivo Urquiza.
¿De qué jugabas? Porque recién me contaste una aventura de arquero que...
No, pero esa aventura de arquero... Yo era delantero. No, esa aventura de arquero fue porque era un partido de viejo y faltaba arquero. Yo era muy, muy joven, muy gurí.
De comedido
fui y conocí el derechazo del papá de Rubén Gay. Infernal lo que era ese hombre. Por favor, lo que era sido cuando era joven. Ese muchacho se casó ahí en la iglesia del Parque Urquiza y el pasillo se lo hicieron con bandera y jugadores del Sportivo Urquiza, y de ahí él se va a Patronato.
Mirá,
hijo nuestro, y tan foto. Rubén Gay me manda foto y me manda por la... cuando dice, por supuesto, es su padre, se acuerda.
Sí, sí.
Pero es de aquel lado, es de lo nuestro. Pero por eso, arquero es nada.
Pero también incursionaste por la educación también, ¿no?
A ver,
¿tuviste algún
Yo, a ver, les digo, muchachos, yo...
Contame.
No soy dirigente, yo no sé dirigir nada, no dirijo nada, no es lo único que conduzco en mi auto o la camioneta de mi trabajo, yo soy militante. Hay un grupo enorme en San Agustín que se llama Movimiento 8 de Octubre, que es cierto, tengo la máxima responsabilidad, pero soy militante como ellos. Y mi vida se ha basado en eso. ¿Por qué hincha Deportivo? ¿Por qué entra en Deportivo? Y porque hay 300 gurises que hay que ayudarlos. ¿Por qué cuando hablamos de la educación siempre andamos jodiendo? Y porque adentro hay gurises. Yo me acuerdo que una cantidad de compañeros en el año 88 fundamos la escuela de la Baxada, Embajada Grande, y una escuela secundaria.
Uh-huh.
Luego, en el plan 700 escuelas, la hicimos nueva. También fundamos con otros compañeros la escuela en el barrio Mosconi, kilómetro 3, uh-huh, y Aloati, que es la escuela Esparza, que tuvimos el honor de llevarlo a don Esparza vivo,
a que vaya y como corresponde, porque la manija solo tiene que ser en vida.
Recordemos que Esparza fue intendente.
Sí, fue intendente 73, 75, 76. A ver, lo llevamos ahí a Don Esparza a inaugurar lo que en eso no solamente es una escuela, sino que es un polo social que toda esa zona redunda en la escuela Esparza.
Y esa... Es que si en esos lugares, si no haces un polo social, la escuela sola es...
No alcanza. Ahí por suerte se ha logrado armar muchísimas cosas con una directora que hace muchísimo tiempo que está, de principio, y ha logrado, se ha logrado conjunto en la comunidad llevar esto adelante. También, mira, con este título, que siempre, con orgullo lo digo, de militante, también pudimos armar 4 cooperativas de vivienda, en una vivo yo. Y bueno, eso es la vida de uno.
Y
la vida
esa,
de
esa militancia, por lo que me contáis, por lo que avisoro, se trasladó al túnel también.
Y con la militancia al hombro mío, la he llevado conmigo a todos los lugares. Yo me acuerdo de mi primera función, yo estuve en el gremio, en el gremio marítimo. Ajá. Mi primera función fue acompañarlo al compañero Jorge Busti a la intervención de Santiago del Estero.
Mirá.
Y cuando estaba Schiaretti y Jorge Busti.
Sí, 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 sí.
Y bueno, lo primero que hice fue a ver los merenderos, los comedores. Me acuerdo que... Y empezaron
a Santiago del Estero.
A Santiago del Estero, en una ciudad que está al lado de Santiago del Estero, que se llama Clodomira. Y bueno, siempre, yo, mi militancia siempre la llevé al hombro. Siempre, donde anduve, siempre haciendo lo mismo.
Hoy estábamos recordando a los militantes, ¿no? Charlando fuera de micrófono, y no me quiero olvidar de alguien que fue director del túnel en ya debe ser fácil 30 años, que fue Aníbal Vergara.
Aníbal Vergara, militamos juntos. Militamos juntos en la agrupación de allá, que se llamaba Liberación. Estamos hablando allá por la primera gestión del compañero Busti.
Exactamente.
Y ya lo estamos haciendo para atrás y nos estamos demostrando los años que tenemos. Bueno,
pasamos los 50.
Sí, pasamos los 50 años del túnel. Los míos ya están un poquito 50. Más.
Diga que son suyos.
No, lo quiero saludar a Aníbal también porque fue un gran militante de la sociedad toda. Pues yo no digo que fue un militante, pero yo creo que esa clase de militantes no tienen partido atrás.
A mí hace muy poco, hace días, se falleció el compañero director, muy joven, 52 años,
sí.
El director santafesino, con esa penosa enfermedad que es el cáncer. Y yo con él nunca discutí. Y él era radical, yo peronista, santafesino, entrerriano, porque nos unía una cosa. Ambos militantes y con nuestros ideales. El militante tiene ideales. Por ahí pasa una vida y no llegan a cumplirse, pero los ideales están ahí, flamantes, están siempre permanentes.
Pero los códigos se mantienen y el respeto también.
Y el militante, aunque sean de partidos distintos, hablan el mismo idioma.
Sí.
Yo con el señor director ahí de Santa Fe, radical él, y usamos el mismo idioma. Es un militante, uno de cada partido, pero militante. Claro. Y eso, no sé, él no le conocí tanto la historia de militante, pero te das cuenta con quién hablaba, cómo coincidí. Porque el túnel tiene 2 directores, no tiene 3. Siempre hay que acordar. No hay un tipo que desempate. Claro. Siempre tenés que acordar. Y nosotros hicimos mucho. O sea que algo de militar, el diálogo tenemos, si no, no hubiésemos hecho tanto.
Director, ¿cada cuánto es el protocolo de reunión con el lado santafesino?
Los directores es permanente.
Es permanente.
Es permanente. Nos divide un salón y es permanente. El teléfono, la visita, el mate, tal, es constante. Y después la reunión del Consejo de Ministros, cada vez que es necesario. Cada uno tiene sus responsabilidades.
Claro.
Y así funciona.
Y tienen que rendir cuentas a sus provincias.
El túnel es algo muy especial.
Porque depende del gobernador directamente.
El único ente que es controlado 2 veces, porque lo controlan los 2 tribunales de cuentas.
El santafesino y el entrerriano.
Se citan y van, están 20 a 25 días con nosotros y nos controlan todo, por supuesto, pero los 2 tribunales. Somos los únicos que nos controlan los 2 tribunales. Y a nosotros, el funcionario, realmente es un alivio que te tengan controlado. A mí, en mi caso, me gusta y en caso de auditorías internas, yo profundizo, tiro ideas para que el control existe y cada vez sea más severo. Eso le hace bien al funcionario, trabaja tranquilo. Trabaja tranquilo porque te están controlando.
Es un respaldo.
Es un respaldo, exactamente. Un respaldo.
es un respaldo. Bueno, estamos terminando, nos faltan dos minutos.
Y apagado la velita.
Se pasó la hora, no, acá la producción nos trajo.
Pero torta, fueron cinco minutos, nos pareció una hora.
Faltan un minuto ya para irnos. Yo siempre miro para no errarle los nombres, porque si le erro los nombres estamos mal. ¿No? Juan José Martínez, director del túnel subfluvial Lado Entre Ríos, Lado Paraná.
El cargo es director representante del gobierno, en este caso de Entre Ríos. Ese es el cargo.
Gracias por habernos visitado en este día tan especial. Para mí es inolvidable el día y la visita, porque hace rato que vengo diciendo quiero traer al director del túnel. Lo que pasa es que la producción...
esperó los 50 años.
No me escuchan nunca, ¿vio? Entonces mandan en todos lados. Ustedes saben cómo es la cosa. Director, muchísimas gracias por habernos visitado.
No, muy a vos, gracias a ustedes.
Y por otros 50 años más.
Sí, seguramente no vamos a estar nosotros, pero bueno, gracias a ustedes. Una radio con muchísima audiencia y en verdad muy, pero muy agradecido.
Gracias, nos vamos
hasta el lunes.
El lunes, buen fin de.
Igualmente.